Imagina la siguiente escena. Es el año 1902. Una joven escritora estadounidense entra en el majestuoso Panteón de París. Se detiene ante un inmenso muro cubierto por unos frescos deslumbrantes.
Claro.
Y allí, en esa pintura mural solemne, silenciosa y muy francesa, encuentra exactamente la herramienta que 25 años después usará para describir algo radicalmente opuesto.
El desierto de Nuevo México, ni más ni menos.
Eso es, el desierto salvaje y ardiente de Nuevo México. Así que hoy, para quienes nos escuchan, tenemos por delante una exploración detallada realmente fascinante.
Desde luego.
Vamos a intentar resolver una especie de acertijo estético. Queremos responder a esta pregunta clave. ¿Qué significa escribir una novela como si fuera un fresco pictórico?
Y la historia de cómo esta autora, Willa Cather, logró tender ese puente entre el refinamiento parisino y la intemperie del suroeste de Estados Unidos es espectacular.
Es asombrosa, sí.
Para desgranarlo en este análisis a fondo, me he sumergido en material fantástico. Fíjate, James Woodress, en su exhaustiva biografía sobre ella, aporta unos detalles reveladores sobre este viaje fundacional.
Su libro es clave para esto.
Exacto. Y si cruzamos esos datos biográficos con los ensayos literarios de la revista Meridian y los apuntes más recientes de Benjamin Taylor, pues empezamos a entender no solo qué escribió Cather, sino, bueno, cómo y por qué lo hizo.
Pues entremos de lleno en ese cómo, porque para entender cómo se escribe un fresco, supongo que primero hay que observar uno de cerca, ¿no?
Claro, hay que estar frente al muro.
Eso es. Así que vámonos a ese viaje a París en 1902. Willa Cather va acompañada de su gran amiga Isabel McClung. Entran al Panteón, ese edificio que ya de por sí es imponente, y Cather se queda hipnotizada frente a la obra del pintor francés Pierre Puvis de Chavannes.
Sí, concretamente frente a los murales sobre Santa Genoveva.
Eso es, la patrona de París. La pregunta aquí es, ¿qué tenían esas pinturas para dejar tan marcada a una mujer que venía de las inmensas llanuras de Nebraska?
Bueno, para entender ese impacto visual tenemos que visualizar un poco la estética de Puvis de Chavannes. A ver, no es una pintura al óleo enmarcada que puedas colgar en un salón burgués.
Claro, no es un cuadro pequeño.
Exacto, es un fresco, es decir, hablamos de arte público, monumental, pintado directamente sobre el muro del edificio. Y lo que cautiva a Cather es que es un arte pensado para fijar una memoria colectiva. Pero lo hace rechazando todo el ruido. No hay un dramatismo exagerado, no hay caos, no ve sangre ni músculos en tensión como en otras obras.
Es como más contenido, ¿verdad?
Precisamente. Sus figuras irradian una claridad expositiva y un equilibrio que es casi perfecto. Parecen, bueno, parecen flotar. Están como suspendidas para siempre en el tiempo.
Es como si el pintor hubiera puesto el universo entero en pausa.
Esa es la imagen, exacto. Y hay un detalle biográfico que Woodress destaca en su libro y que me parece la clave de bóveda de todo esto.
A ver.
Pues que Puvis de Chavannes no salía con su caballete al campo a copiar la naturaleza al detalle. Él lo que hacía era observar el mundo, lo asimilaba y luego dejaba que su mente filtrara todo lo irrelevante.
Qué interesante.
Y entonces pintaba desde el recuerdo. Esa destilación a través de la memoria resonó muchísimo en la sensibilidad de Cather.
Fíjate que al escucharte, lo pienso de esta manera. Es como mirar una de esas fotografías modernas verdaderamente minimalistas.
Sí.
De esas en las que el espacio negativo, el inmenso vacío que hay alrededor del sujeto, acaba comunicando muchísimo más que el objeto fotografiado en sí. Es el uso magistral de la ausencia.
Exacto, el poder de lo que no está.
Pero claro, aquí es donde a mí me surge una duda técnica inmensa. Al pintar un muro, el silencio viene de fábrica. El muro no emite ningún sonido.
Claro.
Pero, ¿cómo se las arregla una novelista para capturar ese mismo silencio utilizando palabras? Porque las palabras, por su propia naturaleza, pues hacen ruido continuo en la mente de quien lee.
Pues es una observación excelente. Y ahí es donde radica la proeza técnica de Willa Cather. La respuesta a cómo traducir un muro silencioso a una página escrita se encuentra en su propia teoría literaria. Un concepto que ella bautizó como la Nouvelle démeublée, que podríamos traducir, bueno, como la novela desamueblada.
Desamueblada.
Eso es. Tras años puliendo su oficio, ganar el premio Pulitzer y consolidarse, Cather toma una decisión casi casi kamikaze para su época. Decide rechazar de plano el estilo de novela exhaustiva, sobrecargada y llena de inventarios que dominaba todo el mercado literario.
Vamos, que le declara la guerra absoluta al estilo de Balzac.
Precisamente. Pensemos por un momento en cómo describiría Balzac o un autor típico de la época victoriana a un personaje que entra en su casa.
Uf, con todo lujo de detalles, claro.
Exacto. Probablemente dedicaría 3 páginas enteras a enumerar los pesados tapices, el polvo acumulado en los candelabros de bronce, la textura del terciopelo de las cortinas y hasta el linaje de los retratos.
Te agota solo de leerlo.
Claro. Cather, en cambio, propone usar la tijera sin piedad, un proceso de elisión radical. Ella diría algo así como, la luz de la tarde caía sobre la mesa desnuda. Y ya está.
¡Qué maravilla de síntesis!
Su filosofía es que, si el sentimiento es verdaderamente auténtico, lo que no se dice, lo que se deja fuera de la página, de forma deliberada, tiene que resonar con mucha más fuerza que lo explícito.
Para que nos hagamos una idea visual todos en casa, leer una novela típica del siglo XIX es como intentar moverse por un salón victoriano atestado. Ya sabes, sillones pesados, alfombras superpuestas, relojes haciendo tic-tac en cada esquina, no hay un centímetro libre para descansar la vista.
Desde luego.
Pero leer a Cather es entrar en una habitación inmensa con las paredes pintadas de blanco impoluto, donde solo hay una silla de madera de diseño perfecto.
Una sola silla.
Eso es. Colócala frente a un enorme ventanal que mira al mar. Tu atención no se dispersa en absoluto. Va directa a la inmensidad.
Eso es una analogía brillantísima, de verdad. Al limpiar la habitación de todos esos trastos narrativos, la luz que entra por ese ventanal se vuelve casi cegadora. Y fíjate, Cather encontró una inspiración fascinante para esta forma de narrar en un lugar bastante insospechado.
¿Dónde?
En la Edad Media. Concretamente, en un texto llamado La Leyenda Dorada.
Bueno, a ver, confieso que un manual medieval sobre la vida de los santos suena a la lectura más densa que uno pueda imaginar para antes de dormir. No parece precisamente un texto de intriga trepidante.
No, desde luego que no lo es. Pero Cather vio en ese texto medieval una lección de oro para su estilo. En La Leyenda Dorada, los autores relatan cosas cotidianas, como un paseo por el huerto o el acto de amasar pan, con el mismo tono solemne y reposado con el que describen, no sé, un milagro deslumbrante o un martirio terrible.
Ah, claro, todo al mismo nivel.
Exacto. No hay una jerarquía dramática. No meten, digamos, música de tensión de fondo cuando pasa algo grave. Todo fluye con la misma dignidad inalterable. Igual que las figuras en un fresco mural.
Me fascina el concepto, de verdad. Pero tengo que hacer de abogada del diablo, por un momento.
A ver, dime.
Si nivelas la narración de esa manera, si cuentas que alguien se prepara un café con la misma calma con la que cuentas que alguien acaba de recibir un disparo, ¿no te la juegas muchísimo a perder a quien sostiene el libro?
Es un riesgo, claro.
Es que al final el público lector está entrenado biológicamente para buscar el pico de tensión, el giro argumental, el drama constante para mantener el interés.
Pues se la jugó muchísimo, sin duda alguna. A ver, un escritor mediocre que intente aplicar esta técnica de quitar los muebles y aplanar el drama, pues producirá un texto increíblemente aburrido y sin pulso. Pero el secreto de Cather, como señala muy bien Benjamin Taylor en sus notas, es que ella lo eliminaba el conflicto. Lo que hacía era interiorizarlo.
Ah, claro. Va por dentro.
Eso es. La tensión no se evapora en sus páginas, se transforma en pura resonancia emocional bajo la superficie. Y además, es fundamental mencionar que este estilo tan destilado no fue solo un chispazo de genio solitario, fue el fruto de una colaboración creativa profundísima con su compañera de vida, Edith Lewis.
¡Qué interesante! ¿Un trabajo conjunto?
Sí, juntas repasaban los manuscritos palabra por palabra, eliminando objetivos y, bueno, comprimiendo el texto hasta lograr esa pureza casi cristalina. Y contra todo pronóstico, pues este riesgo monumental engendró su gran obra maestra.
Nos referimos, claro está, a La muerte llama al arzobispo, publicada en 1927. Y aquí es donde toda esta teoría estética parisina aterriza, de forma casi temeraria, en el polvo y la arena del suroeste de Estados Unidos.
Así es. Esta novela es, bueno, es el milagro donde convergen todas esas influencias. Cather toma como base narrativa las crónicas históricas reales de 2 misioneros católicos franceses del siglo XIX.
Lamy y Machebeuf.
Exacto. Por un lado, Jean-Baptiste Lamy, que en la novela se llama Jean-Marie Latour,
que es un intelectual refinado, muy aristocrático. Y por otro, Joseph Machebeuf, encarnado en el personaje del padre Joseph Vallan.
Que es como el contrapunto, ¿no?
Completamente. Es un hombre pragmático, de acción, puro nervio. Y la novela nos cuenta cómo estos dos hombres intentan construir casi de la nada una diócesis católica en el vasto, hostil e inmenso desierto de Nuevo México.
Y cuando lees la novela es que de repente experimentas físicamente qué demonios significa una novela fresco.
Sí, se siente al leerla.
Porque las escenas no están escritas para avanzar la trama rápido. Son inmensamente amplias, los personajes parecen figuras diminutas, pero muy nítidas, recortadas contra un horizonte eterno.
Hay una falta de adornos, una sobriedad expresiva impresionante que le da a la historia un aire de leyenda antigua. Y el paisaje, bueno, el paisaje en este libro te deja sin aliento.
Es un personaje más, pero de una forma muy particular. Sí, porque según apunta Wutres, Cácer no usa la naturaleza como un simple fondo de pantalla intercambiable para la acción. Lo que hace es convertirlo en una composición pictórica absolutamente sacramental.
Y ese adjetivo, sacramental, es la clave de todo. Cácer miraba el paisaje de Nuevo México y no veía recursos naturales para explotar, como hacían otros pioneros de la época.
Claro, no tenía esa visión comercial.
Para nada. Su narrativa asume la mirada de los sacerdotes, transformando la orografía cruda en un espacio sagrado. Fíjate en cómo lo describe. Latour viaja por el desierto, sediento, casi al límite de sus fuerzas, y de repente ve un humilde árbol de enebro. Pero por la forma en que el árbol ha crecido luchando contra el viento, su tronco y sus ramas forman una cruz perfecta. Es decir, el paisaje le habla.
Es una manifestación física de su fe.
Exacto. Cuando el sol se pone sobre las inmensas montañas sangre de Cristo y las tiñe de un rojo intenso, pues no es solo un fenómeno meteorológico. Evoca la sangre de los mártires en la mente del personaje.
¡Qué belleza!
O las nubes blancas suspendidas perfectas sobre ese cielo azul implacable del desierto, que se leen como los colores de la Virgen María.
Cada elemento físico está cargado de un significado espiritual inmenso.
Es una amalgama que, sinceramente, desafía toda lógica. Willa Cather coge una tradición artística, monumental y litúrgica de la vieja Europa, esa misma quietud que absorbió mirando las paredes del Panteón de París.
Sí, sí.
Y la arranca de cuajo para plantarla en el salvaje oeste americano.
Es que estamos hablando de un entorno que siempre asociamos con forajidos, escasez, sed, gente quemada por el sol.
El típico imaginario de frontera, claro.
Eso es. Y ella dota a esos personajes en ese entorno de una dignidad y una sensibilidad casi sagrada.
Es que es una colisión de mundos que, sobre el papel, no debería funcionar de ninguna manera. Los expertos coinciden en que Cather, pese a ser profundamente estadounidense, nunca quiso domar el desierto mediante la acción trepidante típica del western o el frenesí mercantilista que llegaba del este.
Su visión era otra.
Totalmente distinta. Vio en la figura de los misioneros franceses a unas personas que no querían imponerse ruidosamente a la naturaleza, sino someterse a ella, integrarse mediante la fe, mediante la renuncia y el silencio.
¡Qué gran contraste con la narrativa habitual de la conquista del oeste!
Y al aplicar su técnica de fresco a la frontera, consigue que el salvaje oeste no parezca un lugar de barbarie, sino un lienzo místico donde se desarrolla, pues, una épica silenciosa de resistencia interior.
Piénsalo de esta manera, a ver si estás de acuerdo. Es como si un músico decidiera interpretar una sonata clásica francesa complejísima, delicada y llena de silencios, en el piano destartalado, de madera podrida y teclas desafinadas, de una taberna polvorienta del salvaje oeste.
Me encanta esa imagen.
Y que, contra cualquier ley de la física y de la música, lo que sale de ahí no sea un ruido espantoso, sino un sonido absolutamente divino y armónico. Esa capacidad para empastar el polvo del desierto con la pureza del mármol francés es un absoluto portento.
Lo es. Y de hecho tu imagen del piano capta perfectamente el contraste que ella busca. Porque esa capacidad para buscar la armonía en lugar de la disonancia nos lleva al corazón de lo que separa a Cather del resto de autores modernos.
Claro.
Nos obliga a enfrentarnos a la diferencia entre escribir buscando la dopamina del drama continuo y escribir desde la quietud monumental.
Es que esa diferencia es radical. Rompe con todo lo que te enseñan en cualquier curso de escritura hoy en día sobre cómo debe atrapar una historia moderna.
Desde luego.
A quienes nos escuchan, de verdad, si cogen La muerte llama al arzobispo, No van a encontrar giros argumentales frenéticos al final de cada capítulo.
No los hay.
No hay villanos de manual, no hay un clímax donde el héroe desactiva la bomba en el último segundo frente al abismo. Todo eso desaparece.
Porque volviendo a nuestra metáfora visual, el fresco no necesita un clímax explosivo. El fresco lo que busca es la eternidad, la permanencia en el muro.
Claro.
Y para mí, el momento donde esta técnica narrativa alcanza el virtuosismo más absoluto es en el abordaje de la muerte en la novela.
Es un pasaje bellísimo, sí.
A ver, en una narrativa normal, la muerte del protagonista es el pico dramático por excelencia, ¿verdad? Hay agonía, hay llantos, unas últimas palabras reveladoras, igual una tormenta sonando de fondo.
Lo clásico.
Sin embargo, cuando el arzobispo Latour llega al final de su vida, Cater hace exactamente lo opuesto. Frena en seco la narración.
Se detiene.
La prosa se vuelve más cristalina y pausada que nunca. No nos narra un cese abrupto de la vida, sino que nos describe una experiencia de simultaneidad asombrosa.
Fíjate que las palabras que usa para describir ese momento final son de una belleza sobrecogedora. Dice textualmente que el arzobispo simplemente se sienta en medio de su propia conciencia, sin haber perdido ninguno de sus estados de ánimo pasados.
Es un pasaje magistral, es que lo lees y te detienes. Su mente no viaja desesperada hacia el pasado intentando aferrarse a los recuerdos perdidos, ni mira hacia el futuro con terror al más allá. El arzobispo habita en un presente absoluto y eterno. La muerte no irrumpe de golpe como un asesino, sino que llega como una marea natural, muy fluida.
Casi plácida.
Exacto. El yo no se rompe, se disuelve lentamente en algo mucho más grande, como afirma el propio texto. Y esto es, digamos, la manifestación definitiva, hecha palabra, de la quietud de la pintura mural de Puvis de Chavannes.
Sí, esa conexión es perfecta.
Mientras que una trama de acción te arrastra, pasa rápido y a veces se olvida, la quietud narrativa de Cater lo que hace es detener los relojes. El instante queda fijado, inmutable, en el muro de tu imaginación.
Y esto nos lleva a una reflexión profunda sobre qué nos ocurre psicológicamente cuando leemos algo así. Porque después de pasar horas con esta novela experimentando esta falta deliberada de adrenalina, al cerrar el libro, tu cerebro no retiene una cadena de eventos. No recuerdas quién hizo qué en el capítulo 4 o en el 5.
Para nada.
Lo que retienes es una única imagen panorámica, luminosa, estática y perfecta. Salvando las distancias, es exactamente la misma sensación física que tienes cuando miras fijamente el sol o una luz muy brillante.
Claro, el efecto óptico.
Eso es. Y al cerrar los ojos, la imagen se queda grabada en la retina, suspendida en la oscuridad, brillante e intacta durante unos segundos.
Qué buena forma de explicarlo, de verdad. Esa quemadura en la retina literaria es el verdadero triunfo de Cather como escritora. Consigue que la memoria de la audiencia opere con la misma mecánica que la memoria visual ante un cuadro. Acabas recordando, la atmósfera cegadora, el calor del sol sobre la piedra de adobe rojo del desierto o la figura diminuta de Latour envuelta en su manta cruzando las montañas en su mula.
Imágenes imborrables.
Sí. Retienes el peso moral, la fe inquebrantable y el temple de estos hombres. Y todo esto demuestra que Cather no hizo un mero ejercicio de imitación formal.
No, fue mucho más allá.
No se limitó a copiar a un pintor francés o a plagiar a monjes medievales. Pasó todas esas influencias por el alambique de su propio genio, destilándolas para crear una poética narrativa que honestamente no se parece a nada más en toda la historia de la literatura occidental.
Ha sido un viaje mental extraordinario. Empezamos nuestra ruta en los pasillos fríos de un imponente panteón en París y hemos terminado bañados por el sol y el polvo rojo de Nuevo México.
Así es.
Hemos descubierto cómo el silencio, de manera tan paradójica, puede escribirse con palabras y cómo vaciar una historia de drama barato puede generar la emoción más profunda que uno pueda sentir al pasar una página.
Y si me permites apuntar algo más. Si intentamos conectar toda esta filosofía literaria con el momento histórico que vivimos hoy, creo que la obra de Cather Witter trasciende lo meramente artístico.
Para ofrecernos una lección vital, ¿no?
Exacto. Nos ofrece una especie de brújula vital. Vivimos en una época definida por el ruido incesante, por el culto a la velocidad y por la asfixia constante de la sobrecarga informativa.
Sin pausa alguna.
Leer a Willa Cather, someterse a su ritmo pausado, es casi un acto de resistencia hoy en día. Nos ofrece una clase magistral sobre el poder olvidado de detenerse, de observar con atención, de limpiar nuestro paisaje interior de distracciones.
¡Qué necesario suena eso!
y buscar una grandeza monumental en la quietud más absoluta. Nos recuerda que tener presencia y tener autoridad no consiste en ser quien más grita o más rápido se mueve en la sala, sino en tener el aplomo suficiente para sostener el silencio.
Desde luego, es un antídoto perfecto contra la hiperactividad moderna. Y bueno, con esta reflexión tan profunda ponemos el punto final a nuestra exploración de hoy.
Ha sido un placer.
Pero antes de despedirnos, quiero dejar flotando una idea para quienes nos escuchan. Algo que proyecta todo lo que hemos aprendido hacia el futuro.
A ver.
Si Willa Cather fue capaz de utilizar la lógica de un fresco mural sereno del siglo XIX para capturar el alma cruda y solitaria del desierto americano, bueno, ¿cuál sería el formato visual contemporáneo adecuado para capturar la esencia de nuestro siglo XXI?
Es una gran pregunta.
Si tuvieras que escribir una novela que imitara la forma en que consumimos la realidad hoy en día, ¿cómo sería? Sería como un inmenso mosaico digital lleno de píxeles rotos y errores de conexión, o tal vez un flujo infinito, caótico, intermitente, de vídeos cortos que desaparecen a los pocos segundos sin dejar rastro.
Te deja pensando, desde luego.
Es una imagen provocadora para tener en mente la próxima vez que nos detengamos, aunque sea por un instante, a observar el arte que define nuestra propia época.